Amado Dios, queremos darte gracias por este día. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar reunidos acá nuevamente para aprender más de tu palabra. Señor, queremos que esta noche nos hables acerca de lo que tú tienes para nosotros con respecto a la consagración y a la santidad, que es el tema que es preponderante en estos últimos capítulos que hemos estado viendo. Señor, te pido que nos bendigas a los que aún faltan llegar, que apresures sus pasos, Señor, y que todo sea para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Éxodo capítulo 29, desde el versículo 10. La semana pasada nos quedamos en el versículo 9. Estamos estudiando todo lo que tiene que ver con la consagración de los sacerdotes. Y no se preocupen porque no voy a hacer la introducción de qué es el sacerdocio, porque eso ya lo hemos visto la semana pasada y la antepasada, consagración de los sacerdotes. Los 8 primeros versículos de Éxodo capítulo 29 tenían que ver con las vestiduras de los sacerdotes. ¿Se acuerdan que todo el capítulo 28 el Señor le dijo a Moisés cómo tenían que ser los vestidos? Pues ahora el Señor le está diciendo a Moisés que tienen que ponerse esos vestidos, o esas vestiduras que el Señor le había ordenado a Moisés mandar a hacer para los sacerdotes. Ahora, luego que se han puesto las vestiduras, vamos a estudiar acerca de 5 sacrificios que ellos tenían que presentar luego de ponerse las vestiduras para estar consagrados para el servicio al Señor. Son 6 ofrendas. Las 4 cosas importantes que la semana pasada hemos visto con respecto a la consagración de los sacerdotes y que eran parte importante de este ritual que ellos tenían que hacer, porque esto es figura de lo que es la vida cristiana el día de hoy. Habíamos visto que primero tenían que cosa que bañarse, ¿no? Tenían que bañarse los sacerdotes, estar completamente limpios. Luego tenían que vestirse adecuadamente con las vestiduras que el Señor les había ordenado ponerse. La tercera cosa que vimos la semana anterior fue que tenían que ungirse con aceite, o sea, ser llenos del Espíritu Santo para nosotros en esta época. Y la cuarta cosa era ajustarse el cinturón, o lo que significa ser diligentes o apasionados en nuestra vida, en nuestra relación con el Señor. La santidad es un estilo de vida que no es optativo. El Señor demanda de nosotros que seamos santos, esto es, que seamos consagrados para su servicio. Pero lo más hermoso de todo esto, ¿saben qué cosa es? Que si nosotros enfocamos la santidad desde el punto de vista humano, vamos a darnos cuenta que es inalcanzable. Porque la perfección, la santidad, tal vez es un atributo que le pertenece a Dios. Nosotros siendo pecadores, tenemos muchas limitaciones para poder estar al nivel o al estándar que Dios demanda de nosotros. Sin embargo, lo hermoso de esto, ¿saben qué cosa es? Que Dios no solamente demanda santidad, sino que nos da las herramientas para que podamos ser santos y vivir una vida de santidad. Así que el que no vive una vida de santidad significa simplemente que no está haciendo uso de las herramientas que Dios le ha dado para vivir esta vida. Ahora vamos a ver estos 6 sacrificios, ¿ok? Esta prédica va a ser más corta de lo normal porque el capítulo 30 ya es otro tema, así que simplemente vamos a terminar el capítulo 29 el día de hoy. Versículo 10. ¿Después de qué? Después de haberse vestido con las ropas que el Señor le había dicho, llevarás el becerro, que hace mu, que no hace me, el becerro, delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Ahora el Señor le dice, van a coger el becerro y lo van a llevar a la puerta, a la entrada del tabernáculo. ¿Se acuerdan la entrada del tabernáculo, de cosa había? ¿Cómo era la entrada del tabernáculo? La puerta era de azul, rojo, blanco, los colores, ¿se acuerdan? Y representaba a Jesucristo. Entonces, la idea era poner el becerro delante de la puerta del tabernáculo y sacrificarlo ahí. ellos tenían que ponerle las manos al becerro encima. O sea, a Aarón y sus hijos le imponían las manos al becerro. La imposición de manos en la Biblia solamente es un simbolismo. Y eso tienen que tenerlo bien claro. La imposición de manos no sirve para transmitir energía a las personas que están enfermas y que ellas se sanen. La imposición de manos tampoco transmite al Espíritu Santo. La imposición de manos tampoco transmite nada. Simplemente es un simbolismo. Para orar por los enfermos se le imponía las manos. No porque la imposición de manos ellos iban a sanar, sino porque estaban simbolizando que estaban acompañando al enfermo o que de alguna manera ellos estaban pidiendo para que el Señor lo sane. Pero la sanidad no se transmite por la imposición de manos. Eso tiene que quedar bien claro. Porque el día de hoy se enseña mucho acerca de esto. Exacto, lo hace el Señor. Mucho se enseña equivocadamente acerca de esto. Y hay iglesias en donde ustedes van a ir y le van a decir, ¿en tu iglesia creen en la imposición de manos? O sea, ¿tú qué? ¿Cómo es eso? Sí, no, es que si creen en la imposición de manos, como si habría que creer en la imposición de manos. Nada que ver, es como que dirías, ¿tú crees en las cucharaditas de café cuando te preparas el café? O sea, cualquier cosa. No tiene sentido, solamente es un simbolismo. Cuando imponen las manos, estamos diciendo que nos estamos identificando con el objeto en el cual se están imponiendo las manos. En este caso, ¿el objeto qué cosa es? Un becerro. Entonces, un becerro, sí. Un ternero. O un becerro, es lo mismo. A la hora de poner las manos sobre el becerro o sobre el ternero, estamos haciendo que el objeto, el becerro, se identifique con nosotros y nosotros con él. De tal forma que lo que estábamos haciendo es, o lo que estaban haciendo ellos, era prefigurar que el pecado que yo tengo ahora lo iba a llevar el becerro. ¿Ok? Entonces, a la hora que yo le imponía las manos al becerro, que Aarón le iba a imponer y sus hijos las manos al becerro, estaban simbolizando que el pecado de ellos ahora lo iba a llevar el becerro, el animalito este. ¿Está claro esto? Esto es una figura de lo que Jesús hizo por nosotros. Jesús es tipificado en el becerro, porque Él es el que carga nuestros pecados. Mira lo que dice el versículo 11. Y matarás al becerro delante del Señor Dios a la puerta del tabernáculo de reunión. Como dice en la Nueva Versión Internacional, en la presencia del Señor. O sea, el sacrificio tenía que hacerse delante del Señor. O sea, no era un sacrificio que se hacía porque, bueno, había que cumplir el rito y qué sé yo, no. Sino que lo estaban haciendo delante de Dios. ¿Qué estaban simbolizando acá? Que el Señor estaba mirando y consintiendo con ese sacrificio y aceptándolo. De tal forma que el que muere por el pecado, ¿quién es? El becerro. ¿Quién cargaba el pecado? El becerro. Eso tenía que quedar muy claro ante los ojos de los sacerdotes y tiene que quedar muy claro ante nuestros ojos también. ¿Quién fue el que pagó por nuestro pecado? El Señor Jesucristo. Y por medio de esa muerte, de ese pago, es que somos justificados. Versículo 12. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. La sangre representa la vida, porque es lo que nos da vida. En el Antiguo Testamento se decía que en la sangre estaba la vida. La sangre del animal sacrificado, o sea, a la hora de que se le extrae la sangre, estamos hablando de que hubo, ¿qué cosa? Una muerte. ¿Ok? Entonces la sangre en ese momento está representando que ha habido una muerte, un sacrificio. Esta sangre era derramada sobre el altar de bronce. ¿Se acuerdan del altar de bronce? ¿Qué significaba el altar de bronce? ¿Qué significaba el bronce? ¿Pero qué significa el bronce? El bronce en sí, ¿qué simboliza en la Biblia? Representa o nos recuerda la necesidad del juicio de Dios sobre el pecado. Entonces, tú tienes ahí al bronce, que es la necesidad de que Dios juzgue el pecado, Y sobre esta necesidad de que Dios tiene que juzgar el pecado, se derrama la sangre del becerro o del ternero. De esta forma, mediante este símbolo, el sacerdote le estaba diciendo al Señor: yo represento a quien debería haber muerto a causa de su pecado, pero la sangre aquí presentada demuestra que una víctima ha muerto en su lugar. Tu ley queda satisfecha y otorga tu perdón según la promesa. Eso es lo que realmente estaba diciendo el sacerdote en ese momento. O sea, tú quieres satisfacer, o tú necesitas, o necesitamos que la justicia de Dios sea satisfecha en el altar de bronce. Entonces ahora yo estoy derramando esta sangre encima del altar a manera de justificación. O sea, ya la justicia de Dios está siendo satisfecha por medio de la sangre de Jesús, trayéndolo a nuestro contexto. Versículo 13. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los dos riñones y la grosura que está sobre ellos, y los quemarás sobre el altar. Y aquí me detuve muchísimo tiempo investigando, porque, ay Señor, tú agarras y dices que agarras los intestinos, el hígado, los riñones, ¿qué más? El hígado, los riñones, y que separes la grasa que cubre a estos órganos, y junto con los riñones, lo quemes en el altar. ¡Ay! ¡Qué complicado! ¿Por qué no se agarra todo el bicho y lo quemo y se acabó el problema? ¿Por qué tengo que abrirlo? O sea, encima hay que sacarle la sangre, abrirlo, sacarle los dos riñones, sacarle la grasa, sacarle los intestinos, limpiar, sacarle toda la grasa, sacarle todo el estiércol que hay dentro de los intestinos, porque podemos saber que eso va para otro lado, agarrarle el hígado, sacarle toda la grasa, el hígado separarlo en un lado y la grasa ponerla en otro. O sea, Señor, ¿por qué? O sea, algo tiene que haber detrás de esto. No puede ser simplemente una ocurrencia. Porque para nosotros, prácticos siglo XX, te dicen, queme el animal, ¿y qué haces tú? Lo quemas, pues. O sea, que vas a estar separando, cortando, ahí no, que la grosura, no. Pero hay algo muy interesante aquí en esto, y es lo que vamos a ver el día de hoy. Los intestinos, en primer lugar. Para esto tenemos que volvernos medio orientales, o sea, judíos, de esa época, para poder entender qué es lo que significa cada cosa. Los intestinos representan en el Antiguo Testamento el centro de la afectividad y de los sentimientos. El centro de la afectividad y de los sentimientos. Entonces tú podías agarrar y decirle a la chica o al chico que te gustaba: te amo con todos mis intestinos, ¿no? El día de hoy ya no se dice eso, el día de hoy se dice te amo con el corazón, ¿no? Cuando tú agarras y ves a un chico que está medio enamorado de una chica, o al revés, le dices: oye, ¿por quién late tu corazoncito? ¿No? O sea, te vas a decir: oye, ¿por quién se mueven tus intestinos? ¿No? Porque eso debe ser indigestión más que otra cosa, ¿no? Entonces, pero en la antigüedad los intestinos eran el centro de la afectividad y los sentimientos. Ahora vayamos al hígado. ¿Qué cosa era el hígado? En hebreo la palabra hígado es lo mismo que pesado. Se usa la misma palabra para describir pesado, algo que es pesado, que pesa mucho. ¿Por qué? Porque el hígado, por ser el órgano más grande, pesaba más que todos los demás órganos. Por eso se llamaba pesado. Para los judíos, el hígado era el asiento de la vida. O sea, toda tu vida giraba alrededor de tu hígado. Por ejemplo, si leemos Lamentaciones 2:11, Lamentaciones capítulo 2, versículo 11, está después de Jeremías, dice así: mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, o sea, mis intestinos, se conmovieron mis intestinos, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la vida de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. O sea, acá hay una, se está Jeremías está lamentándose por un hecho y él está diciendo: mi hígado se derramó por tierra. Entonces, mi hígado, tu hígado, ¿qué tiene que ver acá el hígado? Mi vida se derramó por tierra. O sea, es un sentimiento muy profundo. Y en Proverbios 7:23, dependiendo de la versión, dice: Proverbios 7:23. Dice así: como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Dice. Pero en el hebreo también se puede decir hígado o entrañas. Los riñones. Los riñoncitos que están aquí al costadito. ¿No es cierto? Ah, los riñones. Ya. Era para ellos el asiento, o sea, el lugar en donde estaban fijados las funciones vitales y las intelectuales. Para nosotros, el asiento de las cuestiones emocionales e intelectuales está en el cerebro, ¿no es cierto? O sea, aquí se está, pero para ellos no, para ellos eran los riñones. ¿Por qué creían eso? No sé, pero así creían ellos. Pero sobre todo, se relacionaba mucho con la esfera emocional también. Entonces tú podrías decir instintivamente: mis riñones sienten algo por ti. No le digas: ¡ay, qué lindos riñones! ¡Ay, son rojas! Entonces, en esa época era así, pues, las épocas cambian, pues, también, ¿no? Y la grosura o la grasa que estaba alrededor de estos órganos, ¿qué representa la grosura o la grasa? En esa época, la grasa era la parte que se consideraba más rica, más sabrosa. A mí no se me ocurre comer grasa de hígado, pues, ¿no? Pero en esa época las costumbres eran diferentes, ¿no? Pero sobre todo la grasa es la parte que protege a estos órganos. Muy bien, ahora ustedes que han tomado nota, que más o menos están en la onda, vamos a ver de qué manera aplicamos esto a nuestra vida. ¿Qué podemos aprender esto? Hagamos un paralelo en nuestras vidas, pues. Ya que estamos leyendo de intestinos, riñones, hígado y la grasa, pues podemos aplicarlo de la siguiente manera. Estamos hablando del centro de nuestra vida afectiva, de nuestros sentimientos, de nuestra vida, nuestro intelecto y nuestras emociones. O sea, todo nuestro ser interior. ¿Ya? Yo hago la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que protege tu ser interior? Tus emociones, tus sentimientos, tu vida. ¿Qué es lo que lo está cubriendo? ¿Qué es esa grasa que lo está cubriendo? Muchos de nosotros cubrimos estas partes de nuestra vida, muchas veces llenándolas con diferentes cosas. Pero en la mayoría de las veces, nosotros queremos tener el control sobre esas áreas. Y decir: no, yo tengo el control. Dios no se mete en mi vida afectiva, por ejemplo. O yo quiero controlar mi vida emocional. Y tratamos de no vivir por emociones, y tratamos de controlar nuestros sentimientos muchas veces, y tratamos de protegernos de los demás. ¿Qué es lo que nos protege delante de los demás o incluso delante de Dios? ¿Qué cosa cubre cada área de tu vida? ¿Eres tú? ¿Son tus sentimientos, tu forma de pensar, tu cultura, tus estudios, lo que sea? ¿Qué área de tu vida está consagrada al Señor? De lo que el Señor está diciendo es muy simple. Coge eso que cubre las diferentes áreas de tu vida y quémalas. No confíes en ti mismo, no confíes en tus emociones, no confíes en tus sentimientos, no confíes en tu propia vida. Agarra todas esas cosas y quémalas delante del Señor. En otras palabras, lo que el Señor demanda y espera de cada uno de nosotros como creyentes es que nos despojemos totalmente de nosotros mismos. ¿Qué es lo que dice estas teorías del éxito? No olvides, ya habíamos hablado acerca de eso hace unos días, acerca de tú puedes, tú sí puedes. ¿Cómo es que se llama eso? La autoestima, por ejemplo. La autoestima, ¿de qué nos habla la autoestima? La autoestima dice que tienes que tener una estima muy alta, tienes que amarte a ti mismo, confía solo en ti, tú puedes lograrte las metas que puedes plantearte, tú vales mucho, ámate primero, primero tú, segundo tú, tercero tú, tú. Pero la Biblia nos enseña algo que es completamente diferente. Jesús, cuando estaba caminando, ¿se acuerdan? Estaba caminando en Marcos y de repente una multitud lo seguía. Y Jesús voltea, y los mira a todos y les dice, si alguno de ustedes quiere seguirme, ¿qué cosa dice? Tome su cruz. ¿Qué más? Y sígame. ¿Está bien? ¿Qué significa eso? Muéranse para poder seguirme. Tenemos que morir a nosotros mismos. Como cristianos tenemos que aprender a morir a nosotros mismos. No, la autoestima es un engaño del mundo. Nosotros no somos capaces de poder amarnos a nosotros mismos. Nosotros, cuando empezamos a pensar en nosotros, nos volvemos egoístas. Tenemos que pensar en los demás. Es la antítesis. El cristianismo va al revés. El Señor enseñó otras cosas. Y el Señor le está diciendo a Aarón, coge todas estas cosas que cubren tu vida y quémalas delante de mí. Y no dice que quemes el hígado, ni que quemes los intestinos. Dice que quemes, ¿qué cosa? El riñón. ¿Por qué los riñones? Porque en los riñones estaban las funciones vitales e intelectuales. En otras palabras, tu intelecto no vale para nada delante de Dios. Tú, ni yo, ni nadie va a poder jamás comprender, entender y buscar a Dios por medio del intelecto. El conocimiento envanece. Mientras más conocimiento queremos tener, o mientras más conocimiento damos gala de tener, es cuando más nos envanecemos y menos escuchamos la voz de Dios. Por eso es que tenemos que quemar esos conocimientos. Ojo, estoy diciendo con respecto a Dios, ¿eh? No estoy hablando acerca de una carrera, de lo que dije, estudiar y salir adelante, ¿no? Voy a quemar mi carrera, ya no estudio, porque no. No, así no es. Me refiero en cuanto a tu relación con Dios. O sea, no vale lo que tú sabes. Eso no es lo que vale. Es lo que Dios dice que es. No es como tú quieres relacionarte con Él. Es como Él quiere que tú te relaciones con Él. Entonces, para eso, lo único que tienes que hacer es quemar todo. Pero yo estudié, así no es. Pero a mí me dice, tampoco. Pero yo pensé, no. ¿Y entonces cómo es? Así, como está acá, en la Biblia, como está escrito. Entonces el Señor le dice a estos hombres que van a ser consagrados, que destruyan todas esas cosas. Entonces tú quieres vivir una vida consagrada para el Señor, entonces destruye todas esas cosas que están dando vueltas por ahí. Versículo 14. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol, o sea, eso significa que han agarrado el intestino y lo han, así como cuando sacaban la mayonesa, y aprietas así, para que salga hasta lo último del igualito así, han agarrado el intestino y lo han, y han sacado todo el estiércol. Listo, se fue al baño el otro. Y su piel y su estiércol los quemarás al fuego fuera del campamento. Es ofrenda del pecado. Entonces, todo esto que hemos leído hasta ahorita es ofrenda del pecado, o por el pecado. ¿Por qué Dios le dice a Moisés que luego que han sacrificado al becerro, han sacado la sangre, estas partes de las cuales hemos hablado, la grasa, eso lo han quemado, ahora agarra el resto del becerro y lo queman afuera? ¿Por qué no lo queman en el altar? O sea, ¿por qué le hace el trabajo de llevárselo afuera a quemar? ¿Por qué estas partes? Vayamos a Hebreos 13, del 11 al 13. Hebreos 13, del 11 al 13. Porque los cuerpos de aquellos animales, cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario, está hablando de ese sacrificio, ¿no? O sea, la sangre de estos animales, o los cuerpos de estos animales, cuya sangre, ya que hemos hablado, a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual, Y aquí hay una, está haciendo una comparación, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, estamos hablando de santificación, mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta. O sea, Jesús padeció fuera de los límites del templo de Jerusalén. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. ¿Qué cosa es vituperio? Es desaprobación, es deshonra, es censura. Estas partes del cuerpo del animal se quemaban fuera del campamento porque representan el pecado. El pecado que cada uno de nosotros lleva. Con el pecado no podemos entrar a la presencia de Dios ni vivir una vida santa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Agarrar nuestro pecado y sacarlo fuera de nuestras vidas. Quemarlo fuera del campamento. Dentro del campamento estamos hablando de la presencia de Dios, porque Dios habita en el tabernáculo. Entonces tengo que agarrar todo mi pecado y sacarlo totalmente de mi vida, alejarlo de mi vida. Versículo 15. Ahora vamos a hablar de la segunda, el segundo tipo de ofrenda o sacrificio, que es el holocausto. Asimismo, tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás al carnero, y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Cortarás al carnero en pedazos, y lavarás sus intestinos y sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza, y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para el Señor Dios, es ofrenda quemada al Señor Dios. Entonces ya el ternero ha sido sacrificado, el pecado ha sido sacado de la presencia de Dios, el sacrificio por la justificación ha sido hecho, por lo tanto, ahora viene el segundo paso, que es el holocausto. Ahora agarrabas a todo el animal y completito lo quemabas en el altar. Pero este carnero que se usaba, este carnero ya no era para justificación, sino era un carnero que se sacrificaba para hacer posible la comunión con Dios. En otras palabras, para consagración. El holocausto, la palabra holocausto significa quemar totalmente. Así que ahora este animal era quemado totalmente en el altar. Era totalmente consumido. Romanos 12:1 es un pasaje que nos dice lo siguiente: así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, luego de haber sido justificados, es consagrar toda nuestra vida al Señor. Todos nuestros cuerpos dedicados para servir al Señor. Esto es lo que le agrada al Señor. No cristianos de fin de semana o de iglesia, sino cristianos al 100%. Tenemos que morir, como le dije antes. Cuando Jesús vio a la multitud, le dijo: tomen su cruz y síganme. Tomen su cruz, niéguense a sí mismos y síganme. ¿Dónde entra la autoestima ahí? No hay espacio para autoestima. Porque la autoestima, o sea, una antítesis de la autoestima es negarse a sí mismo. O sea, ¿cómo voy a estimarme yo, cómo voy a amarme yo si me estoy negando? Absolutamente contrario a la filosofía de la autoestima. Entonces Jesús le está diciendo a la gente: tú no puedes mirarte a ti mismo. Tienes que presentarte como un sacrificio a Dios, o sea, pero no para salvación, ojo, ¿ah? ¿Por qué? Porque el ternero ya fue sacrificado, ahora te estás presentando para consagrarte totalmente a él. La idea del sacrificio holocausto es decirle al Señor: Señor, ahora me quiero rendir a ti, quiero tener una relación contigo. No simplemente quieres a Dios por sus beneficios, sino que ahora lo quieres por su amistad. Si no estás dispuesto a rendirte, tampoco está dispuesto a tener intimidad con Dios. Entonces tenemos que rendirnos, o sea, morir a nosotros mismos. Versículo 19, la tercera ofrenda, que era la ofrenda de santificación. Tomarán luego el otro carnero y a Aarón y sus hijos. Pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Entonces, otra vez, ponen las manos a la cabeza del carnero. Y matarás al carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón. Entonces, agarran la sangre y le ponen un poquito acá. Sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos. Sobre el dedo pulgar de sus manos. Derechas de ellas, las manos derechas de ellas. Y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos también. Y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos. Y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. O sea, ahora el Señor le dice, vas a sacrificar un carnero, y la sangre del carnero vas a echarla acá, la vas a poner en el dedo gordo de la mano y en el dedo gordo del pie. ¿Y de qué es esto? ¿Por qué? En primer lugar, porque tenemos que consagrar nuestras vidas para escuchar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Estamos escuchando en nuestras vidas que Dios nos habla? ¿Dios te está hablando? La única forma de poder escuchar a Dios es primero entendiendo que ha sido justificado por Él. Por eso es que la sangre tenía que ir en la oreja. La segunda cosa es el del pulgar. El pulgar nos habla de trabajo, de poder hacer la obra de Dios. Para nuestras vidas deben estar consagradas para servir a Dios en el área en la que Dios nos ha puesto o en el área que estamos. Sea estudio, sea trabajo, sea lo que sea. Nuestro dedo pulgar debe estar consagrado. Nuestro trabajo debe estar consagrado para servir a Dios. ¿Y el dedo del pie? Caminar. Debemos andar en sus caminos. Toda nuestra vida debe caminar en los caminos del Señor. Estamos hablando no de una religión, sino de una relación con Dios. Estamos hablando de que Dios quiere que toda tu vida gire alrededor de Él. Luego le dice rociar sus ropas. Las ropas, ¿se acuerdan? La semana pasada hablamos acerca de las ropas que representan el carácter. Nuestro carácter y nuestras actitudes deben estar rociadas permanentemente por la sangre de Jesús. No podemos tener al Espíritu, porque después dice que hay que echarle aceite también. Entonces la sangre de Jesús y el aceite, o sea, el sacrificio de Jesús y la presencia del Espíritu Santo tienen que estar permanentemente impregnando nuestro carácter y nuestras actitudes. Eso implica un cambio en nuestra vida, pero un cambio que va a ser producido por la sangre y por el aceite. Versículo 22. Otra ofrenda, la ofrenda mecida. Luego tomarás del carnero la grosura y la cola, y la grosura que cubre los intestinos, y la grosura del hígado y los dos riñones, y la grosura que está sobre ellos, y la espaldilla derecha, porque es cordero, carnero de consagración. También una torta grande de pan, y una torta de pan de aceite, y una hojaldre del canastillo de los panes sin levadura presentado al Señor Dios. Y lo pondrás todo en las manos de Aarón, y en las manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante del Señor. O sea, esta ofrenda representa la actitud de dar y recibir. Dar y recibir. Por eso es que se mecía la ofrenda. Se daba y se recibía. El movimiento que se hacía con esta ofrenda era este. Así. ¿Ok? De esta manera estaban simbolizando que ellos estaban dando y recibiendo, una actitud de dar y recibir en forma correcta. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a recibir nomás. Y no movemos las manos. Dame, 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 quiero, quiero, quiero. Pero no damos. Tenemos que acostumbrarnos a mecer, a dar la ofrenda para poder recibir, a darle a los demás para poder recibir, a darle a Dios, porque igual hemos recibido de parte de Él la salvación. Versículo 25. La ofrenda encendida. Después lo tomará de sus manos y lo harás arder en el altar sobre el holocausto, por olor grato delante del Señor. Es ofrenda al Señor. ¿Qué significa esto? Que yo recibo y después doy. Pero recibo del Señor y se lo doy a los demás. Esto le agrada a Dios. Es una ofrenda que sube delante de Dios y que a Dios le gusta mucho. Dios quiere que como creyentes aprendamos a dar lo que hemos recibido. Un creyente que solo recibe, se muere. Es egoísta. El creyente verdadero no solamente recibe, sino que su prioridad es dar. Darse a los demás, suplir las necesidades de los demás, ayudar a los demás, llevar a los pies de Cristo a los demás, compartirle lo que tienes a los demás. Esa es la vida del creyente. Versículo 26, la ofrenda elevada ahora. Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Jehová, y será porción tuya. Entonces, acá Dios le está diciendo a Moisés que le digan que esa parte de la ofrenda también va a quedar para él, y de ahí iba a comer, porque de aquí iba a comer, pues los sacerdotes no trabajaban, solamente chambeaban en esto. Entonces ellos comían de la ofrenda. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y sus hijos. Y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada. Y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel de sus sacrificios de paz, porción de ellos elevada en ofrenda al Señor. Es elevada, porque una vez que hacían esto, ahora se la llevaban al Señor. Pero en una actitud de agradecimiento. O sea, tú me das y yo doy. Meses, elevas, recibes y das. O sea, esa es la idea. Lo que ellos hacían era esto. Retornaba y la volvían a subir. Todo lo que recibes de Dios y se lo das a los demás, te va a ser devuelto para que se lo vuelvas a dar al Señor. No es para que te lo quedes tú, sino es para el Señor. Y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. Por 7 días las vestirá el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote, cuando venga el tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Los sacerdotes servían al Señor 7 días a la semana. Todos los días tenían que usar estas ropas. Y esto significaba que la consagración era 7 días a la semana, 30 días al mes, 365 días al año. O sea, nada de que solamente me consagro los domingos, ahí cuando voy a la iglesia. No. Era una consagración total. Siempre tenían que llevar estas vestiduras. Versículo 31. Y tomarás el carnero de las consagraciones y cocerás su lugar en lugar santo. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero de esta última ofrenda, y el pan que estará en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión, y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación, para llenar sus manos para consagrarlos. Mas el extraño no las comerá, porque son santas. Y si sobrare algo hasta la mañana de la carne, de las consagraciones y del pan, quemarás al fuego lo que hubiere sobrado, no se comerá, porque es cosa santa. El versículo 33 me llama mucho la atención, dice: mas el extraño no las comerá. ¿Por qué dice esto? Porque hay cosas que la gente del mundo no va a entender, no se pueden tragar muchas cosas de nosotros. Ellos no pueden entender cómo es que nosotros podemos ser íntegros, o por lo menos intentamos serlo, cómo nosotros podemos vivir para Dios, estar consagrados para Dios, vivir una vida santa, una vida que busque agradar a Dios. El mundo no entiende esto. Ellos no pueden participar de las cosas que participamos nosotros, porque son santas, son consagradas a Dios. Solamente nosotros podemos entenderlas. Así pues, harás a Aarón y a sus hijos, conforme a todo lo que yo te he mandado. Por 7 días los consagrarás. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio del pecado. O sea, 7 días iba a durar la ceremonia esta de consagración. Y cada día tenía que ofrecer el sacrificio del becerro. Y purificarás el altar cuando hagas expiación por él. Y los ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás. Y será un altar santísimo. Cualquier cosa que tocase el altar, que tocare el altar, será santificada. Y lo que predomina en estos últimos pasajes es la santidad. Debemos meternos en la cabeza que sin santidad nadie verá a Dios. Nosotros hemos sido llamados a ser santos. Hemos sido justificados y santificados para vivir una vida santa y consagrada al Señor. Muchos en los últimos tiempos han inventado técnicas o estrategias para querer acercarse al Señor, para que podamos tener las bendiciones de Dios. Pero ¿sabes qué? Ninguna de estas estrategias, ninguna de estas técnicas son guiadas por el Espíritu de Dios. Solamente hay una técnica, solamente hay una estrategia: la sangre de Jesús, que nos justifica y que nos santifica para vivir una vida consagrada para Él. Para terminar, yo les dije que iba a ser corta esta vez, voy a hacer un pequeño resumen de las 6 ofrendas. La primera, la ofrenda del pecado. Otro tiene que pagar por mi pecado porque yo no soy capaz de poder hacerlo. Segunda, el holocausto. Debo consagrar cada área de mi vida al Señor en forma total y echar fuera todo pecado y toda relación que yo pueda tener con el pecado. La tercera era la ofrenda de santificación, que tiene que ver con escuchar la palabra de Dios, hacer su obra, andar en sus caminos, y que mi carácter y mis actitudes estén siempre impregnadas de la sangre de Cristo y de la unción o la presencia del Espíritu Santo. La ofrenda mecida es la cuarta, que tiene que ver con la actitud correcta de dar y recibir. Yo doy porque he recibido del Señor y por eso es que doy. Y si yo recibo algo, lo recibo para servirlo o servir a Dios. Quinto, la ofrenda encendida. La ofrenda encendida es estar de acuerdo con lo que el Señor demanda y exige de mí. Esto de acá nos permite mantener la unidad en la iglesia. Porque si todos estamos dispuestos a ofrecer al Señor, o aceptar, o estar de acuerdo con lo que el Señor dice, entonces vamos a poder estar de acuerdo entre nosotros y caminar con un mismo sentir. Y la última ofrenda es la ofrenda elevada, que tiene que ver con agradecer a Dios por todo lo que